Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Bien, hermano, como conocemos en estos días, hemos estado considerando, estudiando la doctrina de la justificación en esta serie que estamos dando sobre soteriología, la justificación. Necesitamos un entendimiento correcto sobre esta doctrina, porque ella es absolutamente necesaria para nuestra vida de piedad, para nuestra comunión con Dios y para todos los aspectos de nuestra vida cristiana. La justificación es vital. Decíamos que la justificación es un acto legal instantáneo de parte de Dios, mediante el cual Él declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece. De esa manera, somos declarados justos delante de sus ojos. Así podemos resumir esta doctrina. Lo primero que vimos es el hecho de que la justificación incluye una declaración legal de parte de Dios. Es una declaración legal mediante la cual Dios declara justo a todo aquel que recibe en su corazón y en su vida al Señor Jesucristo. Él declara justo a esa persona, y de esa manera, quien ha sido justificado es declarado como un hijo de Dios. También podemos observar en esa declaración resumida de la confesión de fe que la justificación también es una declaración mediante la cual Dios nos ve, no solamente nos declara justos, sino que también nos ve como personas justas delante de Dios. También decíamos que la justificación es un acto legal donde Dios nos declara y nos ve justos ante sus ojos, porque Dios nos atribuye o nos imputa la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también en la justificación, Dios nos hace justos no en base a méritos propios, sino en base a los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos hace justos en base a los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo explica esta enorme y gran bendición a partir de Romanos capítulo 1, verso 18 hasta el capítulo 3, versículo 20. Lo primero que el apóstol Pablo hace en esa porción de Romanos es declarar que nadie jamás podrá ser justo ante los ojos de Dios. Nadie podrá ser justo ante los ojos de Dios. Absolutamente nadie podrá ser justo ante los ojos de Dios. como lo expresa el verso 20 del capítulo 3, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. No hay manera en que el hombre, por más obediencia que le rinda a la ley de Dios, no hay manera de que él pueda ser salvo. Usted puede obedecer los 10 mandamientos sin violar uno solo de ellos toda su vida, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obras. Usted viola uno de esos mandamientos durante toda su vida. Y la conclusión de Pablo es: usted no será justificado en la presencia de Dios por el hecho de guardar de manera sigilosa y puntual toda la ley. ¿Y por qué? Bueno, porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. Nacemos con una naturaleza corrompida. Nacemos con una naturaleza totalmente depravada. Por ende, aún la obediencia que le rindamos a la ley, aún esa obediencia que le podamos tributar a la ley, será una obediencia corrompida, dañada y depravada conforme a nuestra naturaleza. Porque como bien dice la Escritura, una fuente no puede dar agua dulce o agua amarga y agua amarga a la vez. Es imposible. Una fuente o dará agua dulce o dará agua amarga. No es posible para una fuente hacer ambas cosas a la vez. Esa es la razón por la cual nadie, por el hecho de obedecer, podrá ser justificado o declarado inocente en la corte divina. Nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Y esa es una declaración conclusiva. Después que Dios la pronunció, eso se cumple al pie de la letra. Nadie podrá ser justificado. El apóstol Pablo continúa explicando en el capítulo 3, 23 y 24, y asegura que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. El apóstol aquí establece un principio básico y fundamental. Todos han pecado. Todos están privados de la gloria de Dios. ¿Cuál es la única vía que hay para que el hombre pueda obtener la justicia de Dios? Por su gracia, por su gracia, por el puro favor, por la pura misericordia, por la pura bondad de Dios. Esa es la única manera en que el hombre puede ser debidamente justificado. Cuando alguien obtiene eso, a partir de ese punto, Dios le cuenta como un ser inocente. Le ve y le trata, le estima como Adán antes de que el pecado original llegara a su vida. En este contexto, el término gracia que aparece aquí en Romanos 3, 23 y 24 significa un favor inmerecido, un favor que no se basa en el hecho de que tenemos algún mérito por el cual Dios se vea compelido a darnos lo que justamente merecemos. Es justo que si usted trabaja por un sueldo, cuando se cumple el tiempo estimulado para el pago, es justo que después de usted haber sudado y trabajado sacrificialmente, a usted se le pague ese salario. De hecho, si no se hace, usted tiene el derecho pleno de ir a someter a esa persona, de ir a demandar a esa persona, porque se concibe como un acto de injusticia el que a usted no le paguen después de haber trabajado con un contrato en el cual se comprometió el dueño de la empresa a pagarle un salario. La salvación no es un pago que Dios hace al hombre porque el hombre ha estado obedeciendo de manera fiel y puntual, sino que la salvación es un acto de la gracia de Dios, y en ese acto de la gracia de Dios, Dios nos imputa la justicia del Señor Jesucristo de manera inmerecida. Él nos otorga ese favor y así somos hallados inocentes en la corte divina. Dice un autor, como definitivamente no podemos ganar el favor de Dios, la única manera en que podemos ser declarados justos es que Dios gratuitamente nos provea de la salvación por gracia, totalmente aparte de nuestras obras. Y amados hermanos, ciertamente ese es el corazón de la doctrina reformada acerca de la justificación. Y eso es lo que establece el mundo de diferencia que hay entre el catolicismo romano y la iglesia reformada. Según lo postulado católico romano, la salvación se obtiene mediante una combinación de buenas obras, buena conducta por parte del hombre y una apropiada respuesta de Dios a esas buenas obras, a esa buena conducta para premiarle con el regalo, el don de la justicia del Señor Jesucristo. Si tú me das esto, yo te doy aquello. Esa es la idea. Tú me das obediencia a la ley y yo te doy de la justicia de Cristo. ¿Para qué? Ahí complete y tengas lo suficiente para alcanzar, para heredar la salvación y la vida eterna. La doctrina reformada dice no, la salvación es por fe sola. Y en consecuencia, siendo la justificación o siendo la salvación por fe sola, se entiende que la fe es el regalo de Dios. ¿Para qué? Para creer en la obra de Cristo, para creer en la justicia de Cristo, para recibir esa obra y esa justicia de Cristo que nos es cargada o imputada a nuestra cuenta. Es la enseñanza clara de Efesios capítulo 2, 8 y 9. Efesios capítulo 2, un texto muy conocido. Es la escuela la escuela de pelea. Contra el gallo de la salvación por obra. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, ese pasaje ahí donde se declara que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuándo preparó Dios esas obras de antemano para que anduviésemos en ellas? ¿Cuándo las preparó? Las preparó en la medida en que trajo la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Dónde encontramos? ¿Cuál es la fuente que nos revela la ley, los mandamientos, los principios, las ordenanzas y demás deberes que nos requiere Dios para que andemos en ello? En la Biblia. Cuando habla allí de las obras que Él preparó de antemano, se refiere a la Biblia, a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. Cada mandamiento de la ley de Dios, de las Escrituras, es una obra que Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que andemos en ella. Dios preparó de antemano cada mandamiento de la ley de Dios. Por eso, todo el universo de la vida humana, todo el universo de la vida humana, está registrado en la Biblia. Todo lo que usted debe de hacer para alcanzar una vida que glorifique a Dios, está en la Biblia. Para que lo glorifique en su vida laboral, para que lo glorifique en su vida matrimonial, para que lo glorifique en su vida social, para que lo glorifique en cualquier campo de su vida, todo lo que usted necesita fue puesto de antemano en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiene el libro de Éxodo? ¿Cuántos años tiene? Casi 5.000 años. Todo hace rato que lo escribieron. De antemano lo escribieron, hace 5.000 años que está escrito. El libro de Mateo, ¿cuándo lo escribieron? La bienaventuranza de Mateo, por ejemplo. ¿Cuándo lo escribieron? Hace 2.000 y pico de años, hace rato. Todo lo que usted debe de saber y debe de obedecer de la ley de Dios está escrito hace rato. Hace rato que está escrito. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo está preparado de antemano, no hay que poner nada ahí. Todo está escrito. Tú no tienes que poner nada ahí de más. No que le faltó este mandamiento, déjame yo ponerlo, para poder vivir una vida que glorifique a Dios. Tú no necesitas eso, ya está escrito de antemano. Todo lo que usted deberá obedecer en su vida para una vida que glorifique a Dios está escrito. No falta absolutamente nada de eso. Y eso tiene implicaciones desde el punto de vista práctico. Alguien que ha sido justificado ha sido justificado, ¿para qué? Para que empiece a vivir su vida en obediencia a esa ley que Dios preparó de antemano para que usted haga las buenas obras que Él le requiere ahí. Que Él nos requiere allí. Por gracia, usted ha sido salvo mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, dice el apóstol, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Tito capítulo 3, Tito capítulo 3, verso 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hemos sido justificados por su gracia. No por obediencia, sino para obedecer. No por obras, sino para hacer las buenas obras que Él preparó de antemano. Justificados, dice Pablo, por la gracia. Por la gracia. No por las obras, sino por la gracia. La gracia aparece en este contexto claramente contrastada con las obras o méritos como la razón por la que Dios está dispuesto a perdonarnos. Y recuerden el contexto judaico en que el apóstol Pablo estaba escribiendo. Recuerden que el judaísmo, en el corazón del judaísmo, estaba la obediencia sigilosa a la ley para poder alcanzar la salvación. O sea, salvación por obra. En el corazón del nuevo pacto, ¿qué estaba? Salvación por gracia. Ese es el gran contraste entre el catolicismo romano y la iglesia reformada. Entre el judaísmo y la iglesia reformada. Ese es el gran contraste que hay entre una cosa y la otra. Dios nos justifica por medio de nuestra fe en Cristo. ¿Cómo somos justificados? Por medio de nuestra fe en Cristo. Es allí donde Dios obra en nuestras vidas. Nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Porque por estas nadie será justificados. Gálatas capítulo 2, verso 16. Nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Para qué? Según el apóstol Pablo, ¿para qué? para ser justificados por la fe en Él. ¿Cómo somos justificados? Por la fe en Él. Y Pablo ahí lo contrasta, no por las obras de la ley. No por las obras de la ley que somos justificados. No somos justificados por las obras de la ley. ¿Por qué somos justificados? Por la fe en Él, en Cristo. Nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Para qué la hemos puesto en Cristo Jesús? Para ser justificados por la fe. Y ese es un pasaje ante mi alma espectacularmente maravilloso, porque es el corazón de la doctrina de la justificación por la fe. Y amados hermanos, yo no sé a qué le causa a usted esta enseñanza que hay aquí en este pasaje, pero sin lugar a duda que debe de poner a palpitar el corazón de gozo y de alegría, por el hecho de que su salvación no descansa en lo que usted haga, o hará, o hizo en el pasado. No depende de que usted creyó. No depende de que usted ha sido santo, no ha matado, no ha robado, no ha hecho esto o aquello. No depende de eso, hermano. Su justificación depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso que Él hizo, se lo cargaron a su cuenta. Y eso que le cargaron a su cuenta es la razón de ser de su justificación ante los ojos de Dios. Es lo que Pablo ahí nos enseña claramente. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Por más becerro que maten, no lograrán quitar su culpabilidad. Por más ovejas que maten, no podrán quitar su culpabilidad. Por más machos cabríos que lleven al altar del sacrificio, no podrán quitar su culpabilidad. ¿Cómo matarán de golpe y porrazo y quitarán de golpe y porrazo su pecado pasado, presente y futuro? ¿De qué manera? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Salmo 143, versículo 2. Vayamos allá. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nadie se puede justificar a sí mismo. ¿Cuándo el hombre es justificado? Cuando Dios le imputa la justicia del Señor Jesucristo. Es ahí. Por eso el salmista dice, no entres en juicio con tu siervo, ¿Por qué? Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Esa es la enseñanza de Romanos capítulo 3, verso 20. La misma enseñanza. Y esto es interesante observarlo, hermano, porque esa es la doctrina del Antiguo Testamento. La justificación por la fe fue el camino que trillaron aquellos que del antiguo pacto están en el cielo. Ese fue el camino que trillaron, por ahí anduvieron. Romanos capítulo 3, versículo 20. Es un eco de la doctrina del Antiguo Testamento acerca de la justificación. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué revela el pecado? La ley, el pecado. ¿Qué es la ley entonces? El laboratorio, con todos sus aparatos, para sacar a la luz la enfermedad que ataca el cuerpo. Cuando usted tiene un problema intestinal, ¿qué usted hace? Te toma esas heces, la lleva a un laboratorio y en ese laboratorio le aplican los aparatos y los aparatos revelan qué clase de parásito es que hay. Ah, mira, una yardia. Es una ameba. La ley es como ese laboratorio dotado de aparatos para revelar qué es lo que está dañando la salud. Entonces la ley funciona como eso, hermanos, como un laboratorio o como una máquina de rayo X. Cuando usted se la pone, se la aplica al órgano, ahí se revela lo que hay internamente en ese órgano. Se da a conocer la información de lo que hay. Ah, mira, hay un tumor. Hay una masa. ¿Cómo se pudo ver esa masa? Con el rayo X. La ley funciona como eso, como un aparato de rayo X, que revela el tumor maligno del pecado que mora en el corazón del hombre. De otra forma, es imposible que el hombre pueda descubrir ese mal. ¿Cómo se informa el hombre de que está enfermo, de que está mal? Cuando va a la ley de Dios y allí se para ante esa máquina de rayo X que saca lo que hay adentro, lo que no se ve de afuera, lo que no se puede observar desde afuera porque no tenemos la capacidad de mirar lo que está adentro, herméticamente encerrado. Ahora, la ley, con sus poderosos rayos, penetra y saca a la luz todo lo que hay ahí dentro. Todo. Se ven las fibras, se ven el tamaño, la dimensión. Sale todo para afuera. Eso sucede con la ley. Para eso es la ley. Ese es el trabajo de la ley. Revelarnos lo malo que somos, lo depravado que estamos, lo inicuo de nuestra naturaleza, todo eso sale a la luz cuando nos exponemos a la ley. Entonces, por eso es que encontramos que Romanos, primero que nada, los primeros tres capítulos, ¿a qué se dedican? A declarar la ley. ¿Para qué? Para que el hombre se vea a sí mismo en el espejo y conozca su situación. Ahora, después del capítulo 3, entonces ahí empieza a desarrollar la doctrina de la justificación. Y básicamente dedica 3 capítulos a eso. Y después de la justificación, entonces viene la aplicación de esa doctrina, los frutos que produce esa doctrina, cuando se hace una realidad en la persona, primero el conocimiento de su pecado, y dos, la aplicación del tratamiento a ese pecado, a través de la justificación, y finalmente, la disposición de la voluntad para obedecer la ley y hacer las obras preparadas de antemano para que andemos en ella. Así se manifiesta, o se puede dividir en rasgos generales, el libro de Romanos. Gálatas también hace exactamente lo mismo. Comienza el apóstol Pablo revelando la condición del pecador, parándole delante de la ley. Luego le presenta la manera en que Dios hace la obra de la salvación a través de la justificación. Y después de eso, ahí habla de la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Una doctrina maravillosa. Maravillosa. Hemos considerado entonces que la justificación incluye, en primer lugar, una declaración legal de parte de Dios. Ahí Dios, en esa declaración legal, presenta la condición y el estado en que el hombre se encuentra. Cuando el hombre conoce la ley, llega a una sola conclusión. Yo soy un pecador. Soy un pecador y un pecador culpable, reo de condenación. Habiendo quedado convicto de pecado, convencido de su pecado, habiéndolo reconocido el pecado y confesado delante de Dios, ¿cuál es la respuesta de Dios entonces ahí? En ese punto, ¿qué responde Dios? El juez, cuando nos paramos en la corte divina, ¿cómo responde Dios allí? Nos declara justos por imputarnos, o mediante el acto de imputación, mediante el acto de cargar a nuestra cuenta la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí somos declarados inocentes en esa corte divina, cuando Dios nos carga la justicia de Cristo. Y a partir de ese punto, por medio de la fe, en que empezamos a vivir, Dios nos ve a nosotros y obviamente también nos debemos de ver nosotros a nosotros mismos como Dios nos ve, justos delante de Él, justos delante de Él. Y hermanos, eso es una doctrina maravillosa para el disfrute de la paz de Dios. Por eso el apóstol en Romanos, después de haber aplicado o de haber explicado la doctrina del pecado y traído la justificación por la fe, empieza a presentar el primer fruto de la justificación. ¿Cuál es el primer fruto de la justificación? Según Romanos 5:1, la paz. Justificado pues por la fe, ¿cuál es el resultado? Tenemos paz, tenemos paz, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primer resultado, paz. Segundo resultado de la justificación, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí está el segundo resultado de la justificación. ¿Cuál es el segundo resultado de la justificación? Después de la paz, la gran esperanza ¿de qué? De la gloria de Dios. De modo que un segundo resultado después de la paz es el disfrute ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿A qué nos abre la puerta la justificación? Al disfrute de la gloria de Dios en esta tierra. Al disfrute de los bienes celestiales en esta tierra. Al disfrute de Dios mismo. Todo lo que Él es aquí en esta tierra. Y Pablo añade, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí tenemos dos frutos más de la justificación. ¿Qué más produce la justificación? La capacidad de gozarnos aún en las tribulaciones. Esas son de las cosas que no entiende el impío. ¿Cómo un creyente puede estar gozoso en medio de un mar de pruebas, de un mar de tribulaciones, de un mar de aflicciones? ¿Cómo podía Pablo y Sila cantar en una cárcel? Y según el texto, en la cárcel de más adentro, o sea, en el calabozo más hondo, profundo, oscuro y apestoso. Ahora, ¿cómo podían esos siervos de Dios estar cantando en medio de esa tribulación, donde estaban privados de su libertad, donde estaban golpeados y obviamente en peligro de muerte, con hambre, con sed, rodeado de mugres y de malos olores y de gente impía y mala? ¿Cómo podían ellos allí sacar de su interior alabanzas para gozarse en el Señor? Hermanos, de ahí, de la doctrina de la justificación, creída y aplicada a sus corazones. Ellos tenían acceso a la paz de Dios. Tenían acceso a la esperanza bienaventurada de los hijos de Dios. Tenían acceso a todos los bienes celestiales que a través de la justificación ellos obtuvieron. Por eso, de esos bienes celestiales podían sacar para disfrutarlo en medio de esa cárcel, en medio de esa privación en que se encontraban. Podían sacar de esos bienes celestiales para gozarse en ellos. Pedro y Juan, cuando fueron golpeados por las autoridades judías, ¿cuál fue su reacción? ¿Qué dice la escritura de Pedro y Juan? Que ellos llegaron a la conclusión que era la gente más dichosa del mundo, ¿en razón de qué? De que fueran tomados como digno de sufrir por la causa de Cristo. Explíquemelo. Explíqueme eso. sea, que alguien se siente contento, dichoso y feliz después de una paliza. Explíquemelo. ¿Cómo usted puede colegir eso en su mente racional, natural, normal? ¿Cómo usted puede colegir eso? Bueno, de ahí, de esa doctrina, hermano, de ahí nace esa experiencia de aún de gozarse en medio de las tribulaciones. Se gloriaban, podían gloriarse en qué, en sus tribulaciones. Se gloriaban en ella porque ellos no reaccionaban mal, atribuyéndole despropósitos a Dios. Hermanos, ¿cómo fue que Job se mantuvo inconmovible en medio de ese fuego de tribulaciones que le azotaron? ¿De qué manera él lo logró? ¿En qué se sustentaba Job? Obviamente ahí, mis hermanos. De hecho, cuando el diablo fue a tentar a Job ante la presencia de Dios, ¿A qué apeló Satanás? A que todo ese confort y todo ese bienestar y toda esa fidelidad de Job era el producto de qué? De la salvación por obra que había disfrutado. Era el fruto de la salvación por obra. Ahora, ¿qué le dijo Satanás a Dios? Quítale lo que tú le has dado, el cerco que tú le tienes, y tú verás cómo él va a reaccionar. Porque si su salvación es por obra, cuando tú le quites lo que tiene, lo que él ha atesorado por su buen trabajo, por su buen vivir, por su buena y eficiente vida como creyente, cuando tú le remuevas esos bienes que él con sus buenas obras ha conquistado, tú verás y no vas a renegar. Ahora, hermano, en su prueba, ¿qué demostró Job? Que su salvación no era el producto de una vida mercenaria. De una vida mercenaria. Yo te sirvo por lo que tú me das. De hecho, es un cristianismo que está muy popular en el día de hoy. El cristianismo mercenario. Donde la gente le sirve a Dios por lo que Dios le da, materialmente hablando. Si tú haces esto, entonces tú tendrás recompensa de. Y es un negocio. Das esto para que Dios te dé aquello. Un cristianismo de mercenarios. Sirven por una paga. Trabajan por una paga. Pero no tienen nada que ver con el asunto. No hay un compromiso, no hay una involucración, no hay afectos involucrados. Se trabaja solamente por el dinero, punto. Job fue probado de esa manera y allí demostró que no le servía a Dios por los bienes que Dios le había dado y por lo que él con su buena conducta había logrado. Él le servía a Dios independientemente de la situación y circunstancia que estuviese viviendo. Y ahí lo vemos, triunfando en esa prueba terrible que él experimentó. ¿Dónde se sostuvo Job para triunfar en medio de esa tribulación? En la doctrina de la justificación por medio de la fe. La justificación, como podemos observar a partir de ese capítulo 5, produce una vida ricamente fructífera, próspera, bendecida en todo lo amplio y ancho de nuestro cotidiano vivir. Que Dios nos conceda, hermano, en ese sentido, una vida radiante, pletórica, de la justicia del Señor Jesucristo, porque eso nos hará hombres y mujeres que tienen un corazón, una vida pletórica de la paz de Dios, pletórica de ¿qué más? De la esperanza, pletórica del gozo en medio de las tribulaciones que este mundo nos presenta. Que Dios nos ayude a experimentar esa verdad. Quiero terminar con este pasaje de Romanos capítulo 5. Mas Dios muestra, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Que Dios prospere esta doctrina de la justificación por la fe sola en nuestras vidas para la gloria de Dios. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por esta maravillosa doctrina de la justificación, por medio de la cual la justicia de Jesús fue imputada a nuestra propia cuenta y de esta forma cancelada nuestra deuda. Gracias por habernos traído a una vida santa, sin mancha, sin pecado, delante de ti, ante tus ojos. Porque hemos sido envueltos en el traje inmaculado de la justicia del Señor Jesucristo. Te rogamos que nos conceda vivir de esta manera, sumergidos, embuidos en la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que ella brille en nuestro carácter santo, que ella brille en nuestro modo y manera de vivir. Que ella brille, Señor, en nuestro hablar cotidiano, que ella brille en nuestro vestir, que brille, Señor, en lo que somos y en lo que hacemos. Sé tú glorificado a través de esto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.